Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde, como siempre, con muchísimas cosas que ofrecerles, porque ya saben que nuestro objetivo es entretenerles, pero también informarles. Dos horitas de radio por delante. Miren, el efecto terapéutico que poseen los anuncios es inversamente proporcional al ánimo que producen en los sectores más azotados por la crisis del coronavirus una vez que ven que esto no cristaliza. Es un arma de doble filo pretender salir en la prensa con grandes titulares de ayuda, no solo por el cansancio que genera en la población, sobre todo porque quedas como un vocero. Plan Reactiva, Plan Next Generation, Plan de Resiliencia, Plan Reactiue. Yo es que ya he perdido la cuenta. El caso es que, tras el titular, también hay que leer la letra pequeña. Y lo que para algunos son ayudas, para otros son aplazamientos. ¿Y qué quiere que les diga? No está mal eso de diferir pagos. Pero en algún momento habrá que pagarlo. Está bien créditos ICO. Pero estos también tienen intereses, mucho ruido y pocas nueces. Porque el trabajador de a pie, que abre la cancela de su negocio, a primera hora, lo que necesita son ayudas directas. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó otra. Esta vez 11.000 millones, que en un principio parece mucho, pero hay que dividirlo entre las 17 comunidades autónomas y dos ciudades, ¿no? Y parece que el criterio de reparto es el daño que ha hecho el COVID a la economía. Y aquí Canarias, y es cierto que tiene mucho o todo que decir porque somos la región más perjudicada. No se conocen los criterios de reparto. Se habla de quitas a los ICO, es decir, un poquito menos de interés. Es algo decepcionante, todo hay que decirlo. Lo que ocurre es que, claro, lo están pasando tan mal los sectores más desfavorecidos que incluso se agarran a un clavo ardiendo. Se tiene que hablar de ayudas directas, porque al fin y al cabo eso es lo que realmente impacta en el autónomo, en el empresario. Se tarda muchísimo en reaccionar. Se habla demasiado, pero se hace poco. Y los autónomos, esos que se levantan a primera todos los días mirando al cielo a ver si escampan porque se sienten solos. En breve, en unos minutos, nos iremos hasta Jinamar. Le hemos contado el abandono por parte del ayuntamiento de un numeroso grupo de sin techo que utilizaba el albergue del barrio para cobijarse. Por cierto, unas instalaciones que estaban en una situación deplorable, con mínimas condiciones de habitabilidad. El caso es que, como saben, el ayuntamiento lo cerró y muchos usuarios se tuvieron que ir a la calle. Una de ellas es Naira y vamos a conocer su caso. Hablaremos también de inmigración. Ayer el presidente del gobierno, tras las interpelaciones de Coalición Canaria de los dos grupos nacionalistas, los grupos que tienen Canarias en el Congreso de los Diputados, pues dijo más de lo mismo, ¿no? Invertir en instalaciones y poco más. Por cierto, el presidente dijo que se siente interpelado, ¿no? Nos preguntamos qué quiso decir. Pero eso se lo vamos a preguntar a Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. Cuando el anticiclón de las Azores estornuda, Canarias y también buena parte de la península se resfría. El caso es que se mueve y esto va a traer un cambio en las condiciones meteorológicas para este fin de semana. Se esperan lluvias y vientos. Lo sabremos con el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Hablaremos también con Lidia Cáceres, ella es la concejala, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque pone en entredicho las ayudas del consistorio a la pequeña y mediana empresa. A partir de las 2:10 tendremos nuestro espacio donde vamos a analizar toda la actualidad, el tiempo de análisis. Ya saben que a las 12 comienzan las votaciones al rectorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros hablaremos con los dos candidatos. Por una parte, Rafael Robaina, aspira a la reelección, y por la otra, Lluís Serramagén, más que nada para ver qué sensaciones tiene. Y finalizaremos el programa con la tecnología. ¿Se puede hablar con los muertos gracias a los avances tecnológicos? Hay una empresa que dice que sí. All this way. Give me a kiss. Just give me a kiss. Por cierto, las elecciones comenzaron a las 10 de la mañana, porque dije a las 12. No, a las 10 de la mañana. Aerosmith, para este jueves 25. 11 minutos. Hoy está Guillermo Correa en la realización técnica. Hola, Guille. Ainhoa Martín, como siempre, ahí en la producción, haciendo 10.000 llamadas al día. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Venga, ponemos en orden todos los datos, actualizamos la información. Cuéntanos, Ainhoa, ¿por dónde gira la actualidad en este jueves 25 de febrero?
Buenos días. Comenzamos contándoles que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobará previsiblemente este jueves el decreto ley para la concesión de los 165 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria. Para agilizar el abono de esos fondos, el Ejecutivo se va a apoyar en las 4 cámaras de comercio del archipiélago, que serán las encargadas de verificar la documentación y proceder al pago. Lo cuenta el secretario general de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón.
Examinamos la documentación, le proponemos una resolución al gobierno autónomo y una vez ellos nos den el visto bueno, nosotros procederíamos al pago de las ayudas en función de las necesidades, no tanto de la empresa, sino si las necesidades que vienen marcadas en la orden, porque tienen que ver en dos tipos, una cantidad fija para los autónomos y para las pymes y para autónomos con empleados varía según cuál ha sido la pérdida de su facturación el año anterior. Y con eso paremos, ya el programa informático te canaliza y te adjudica cuál sería el nivel de ayuda que recibiría la empresa.
Sobre ese nuevo paquete de ayudas anunciado ayer por Pedro Sánchez, con un importe de 11.000 millones de euros para el sector turístico y hostelero, desde la Confederación Canaria de Empresarios tiran de ironía. Su vicepresidente, José Cristóbal García, dice que al gobierno de España le ha costado darse cuenta de la falta que hacía poner sobre la mesa ayudas directas a las empresas.
Primero, estos son anuncios, ¿no? Eso es publicidad. Lo que sí es bueno es que por fin se han dado cuenta de que hay que aplicar ayuda directa. Han tardado un año de pandemia en darse cuenta. Creo que hemos sido el único país de Europa que ha tardado tanto en darse cuenta que hay que mantener con vida el tejido productivo y parece que por fin lo entienden.
Y un último apunto, un total de 20.373 personas están llamadas a votar este jueves 25 de febrero en las elecciones a rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Ahora vamos a echar un vistazo. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias. Inicia la vacunación de las personas mayores en Gran Canaria. El anticiclón de las Azores dejará viento y lluvias en Canarias. También el grito que salió de la basura en Las Palmas de Gran Canaria. Una reapertura agridulce. La de los gimnasios en Gran Canaria. El mayor despliegue de medios hasta la fecha para localizar a Juana Ramos y seguimos sin entender por qué nos han desahuciado. No debemos nada. Además, en Canarias 7, por su parte, una última hora, cambio de poder en Fuerteventura. Ve aquí el pleno del Cabildo. El desastre turístico de enero en Canarias. Cada hotel recibió 12 visitantes de media al día. Un migrante acaba en un camión de la basura. También el brote sociosanitario de Telde, primero sin ancianos, enfermos por la vacuna. La ULPGS decide quién lleva el birrete negro y Canarias espera rachas de viento hasta 80 kilómetros por hora. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Por cierto, curiosísimo lo que pasó en ese centro sociosanitario privado, concretamente, como saben, en Telde, en Ojos de Garza, que sí, que entró la enfermedad, pero como todos estaban vacunados, no se produjo ningún positivo, lo cual quiere decir, es una manera palpable, ¿no?, de demostrar que sí, por si alguien tenía alguna duda, ¿no?, que la vacuna funciona. Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Los deportes. La ruta de la esquina el fin de semana. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva. Ya mañana, última sesión preparatoria antes de emprender viaje rumbo hacia Castellón para jugar en Castalia el partido de la 27ª jornada de liga en la segunda división del fútbol español. Además, entrenamiento del Herbalife Gran Canaria. Sigue preparando el conjunto amarillo el partido del 2 de marzo frente al Mornar. Encuentro de la Eurocup del top 16. En balonmano, victoria del Rocasa Gran Canaria frente a Desal Córdoba 26-29. Y mañana ya arranca la Copa de la Reina, donde el Club Voleibol Olímpico se enfrenta al equipo del Kiele.
Más información del deporte, como siempre, en esta sintonía, a partir de las 2 de la tarde con Juanfran Cruz, 11:15, no hay que informar de nada especialmente urgente y reseñable por parte del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, poquita incidencia mínima en la vía pública, por lo tanto vamos al Twitter. Y aquí incidencia todas las que quieran y más, ¿eh? ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? Ainhoa, ¿tendencias?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. Y es que la OMS no ha reconocido la efectividad de la ivermectina contra la COVID. Los estudios aún están en curso y faltan ensayos que proporcionen evidencias, asegura la organización. Este es un fármaco antiparasitario, generalmente usado en animales, aunque también tiene una fórmula para humanos. También entre las tendencias, una deportiva, y es que Paco Gémez ha salvado la vida de un golfista al reanimarle de un infarto. Le practicó un masaje cardíaco durante 10 minutos con la ayuda de una enfermera y lo mantuvieron con vida hasta que llegó la ambulancia. Esto está siendo de lo más comentado en la red social. Máximo Pradera, también por sus declaraciones sobre el cáncer, según recoge COPE, aseguraba: no les puede tocar algo a Macarena Olona o a Aznar. Unos comentarios que están dando mucho de qué hablar en Twitter. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias de hoy.
Jamás entenderé este tipo de comentario, desde luego que sí. Debe ser que este señor no tiene ningún familiar que le haya afectado de forma grave el cáncer, porque evidentemente no tiene ni puñetera idea de lo que significa. Son las 11:17 minutos, vamos al tiempo. Yo no sé ustedes, pero se nota algo de fresquito, ¿eh? Y parece que en este fin de semana van a bajar un poquito más las temperaturas. En Las Palmas de Gran Canaria, 18 grados. En Tejeda ya hace frío, 12 graditos de Tejeda, que ya saben ustedes que los 12 grados en medianías y zonas altas, pues realmente se convierten en mucho menos, porque la sensación térmica es de mucho menos. Por lo tanto, 12 grados en Tejeda es fresquito. Como dicen los más viejos del lugar, el frío que se te mete en los huesos y no se te quita. Eso es lo que pasa. 23 grados en Melonera, sur de Gran Canaria. En Fontanales, Moya, 14 grados. En Puerto del Rosario, 20. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte con mayor nubosidad, que nos pueden dejar lluvias débiles de cara a la tarde, con temperaturas sin grandes variaciones, valores de 22 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste con rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Hotel THF Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THF Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tu cochito lo merece.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo. Calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
La última hora del deporte, la información de nuestros equipos, opinión, todos los protagonistas en Deportes COPE Gran Canaria.
Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible,
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha elaborado un plan de ayuda a los sectores más desfavorecidos. Lo que ocurre es que este plan de ayuda parece que no tiene un estudio detrás, por lo tanto, lo que dicen, pues muchos grupos que están en la oposición, es que realmente es como dar palos de ciego, ¿no? Uno de ellos es Ciudadanos, que acusa al tripartito de elaborar este plan de subvenciones sin evaluar ni planificar qué tipo de condiciones o qué tipo de necesidades tienen pues estos sectores más desfavorecidos, ¿no? Dice que no refleja la actual situación de crisis. Vamos a saludar a esta hora a Lidia Cáceres, ella es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la tenemos en línea. Hola, concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Exactamente, cuando ustedes dicen que no se evalúa y tampoco se planifica la realidad de Las Palmas de Gran Canaria a la hora de elaborar este plan de ayuda, de subvenciones, ¿a qué se refieren, concejala?
Hombre, se ve que este plan de para el año 2021 es un plan totalmente continuista, hace una falta de planificación porque hay instituciones, por ejemplo, como el Banco de Alimentos o la Casa de Galicia, que están ayudando a más del 50% de las familias de este municipio, más que el año anterior, y la cuota que se le da o el ingreso que se le hace es el mismo, 20.000 euros para el Banco de Alimentos y 6.000 euros para la Casa de Galicia. Yo creo que cuando se aprueba un plan para el año 2021, lo mínimo que hay que hacer es evaluar el año anterior y hablar con una serie de indicadores y saber la situación real. Otro ejemplo te voy a decir, no hay ni una sola ayuda para las subvenciones para pymes y autónomos. Y ya es que ya no estamos pidiendo, yo creo que los pymes autónomos no están pidiendo ni ayuda, están pidiendo que no le pongan palos en la rueda. Por ejemplo, esta semana es el ejemplo que hemos tenido con las terrazas en este municipio. Yo creo que el tripartito tiene que bajar de la sexta planta a este planeta y de las necesidades reales y no seguir con planes continuistas de corte y pega. Lo que yo vi cuando leí este plan es un plan de corte y pega. Entonces,
es decir, un anuncio simplemente que no se sostiene sobre criterios bases, ¿no? Sobre criterios o sobre bases reales a tenor de cómo ha afectado en este 2020 la pandemia a los sectores económicos.
Sí, no tiene una base para saber lo que ha pasado, cómo se evalúa el 2020 para saber lo que van a hacer el 2021. Luego hay muchas subvenciones que no me gusta poner el foco sobre beneficiarios porque, bueno, no tengo toda la información, pero que chirrían mucho. Y bueno, pedimos explicación por qué esta subvención y a esta asociación en concreto, o para esta actividad en concreto, y no se nos cuenta. Hay una escasa transparencia en la información, te digo más aún, la semana pasada tuvimos que ir con 50 denuncias al comisionado de transparencia porque no se nos asigna la información. Entonces, entre unas que te chirrían y otras que son totalmente continuistas porque todo el mundo vemos las necesidades que hay en la calle y que no se está cumpliendo con el tercer sector, ni con las pymes, ni con los autónomos, pues que no hay por dónde coger este plan de subvención.
Además, también ustedes lo que critican es que ni siquiera hay partidas destinadas al fomento y a la participación ciudadana, ¿no?, en cuanto a promoción y dinamización.
Sí, hombre, eso es la imagen, lo que es la incongruencia de este partido, que habla mucho de la participación ciudadana, pero para ellos la participación ciudadana es que los ciudadanos funcionen como si fuera la aplicación Las Palmas Avisa, que le diga dónde está, dónde falta una farola y dónde falta un asfaltado. Pero la participación ciudadana hay que dinamizarla para que los ciudadanos apoyen los verdaderos proyectos de esta ciudad, los proyectos comunitarios que con una estrategia lleve al ayuntamiento las necesidades de los ciudadanos de verdad, no necesidades básicas, que es lo que realmente los tienen entretenidos con los presupuestos participativos.
Hay un anuncio que acabas de aludir a un anuncio que la verdad es que está teniendo bastante repercusión, ¿no? Ya no solamente en el sector de la hostelería, pues prácticamente incluso hasta en el sector del comercio, ¿no? Y hay diferentes plataformas que se crean, pues, para criticar un poco la decisión del ayuntamiento de revocar las terrazas express. ¿Considera que pueden dar marcha atrás, teniendo en cuenta pues todo lo que está pasando, todo lo que se está escuchando, toda la que le está cayendo al consistorio, al equipo de gobierno?
Yo realmente espero que den marcha atrás, y yo creo que puede ser porque al final este gobierno no planifica y actúa a golpe de demanda, y cuando ve que hay mucha crítica sabe buscar soluciones donde antes no había. Entonces yo espero que den marcha atrás, porque esto es una demanda que tenía que estar cubierta desde mayo. Nosotros desde mayo pedimos que se mirara las terrazas de la ciudad y se permitiera mayor ocupación, y podían haber estado trabajando en eso, poniendo inspectores en la calle y trabajando en eso para dar solución a las personas que tienen terraza. Pero no, van sin planificación, fase 3 hacemos esto, fase 2 volvemos a esto, pero es que los empresarios de terraza tienen que saber qué hacer en cada momento. O sea, lo que no puede haber es la incertidumbre que nos da esta pandemia, este COVID, y tenerlos a ellos también como incertidumbre, porque es que pasa de una fase a otra y es que no saben lo que se tiene que hacer. Entonces yo espero que den marcha atrás, porque realmente es una necesidad de para muchos negocios y para la supervivencia de muchos negocios. Además, a mí lo que me molesta de todo esto son las declaraciones que ha hecho el alcalde de enfrentar a los vecinos y de enfrentar a los negocios y de enfrentar, es la política que utilizan, porque yo creo que mayoritariamente toda la ciudadanía son conscientes de la situación y no están poniendo ninguna pega al respecto, pero lo que utiliza es el enfrentamiento para decir que se vulnera la accesibilidad y le interesa la accesibilidad cuando quieren, porque nosotros no tenemos un plan de accesibilidad universal. La accesibilidad son las papeleras que están en medio de la calle, los bancos que no se pueden entrar, los rebajes en las aceras. Hay muchos problemas de accesibilidad para ahora que una terraza esté molestando. Es que se trata que es de vergüenza.
Concejala, le quiero preguntar también por un proyecto que en un principio la verdad es que sonaba bastante bien, ¿no? Es decir, gustaba la música, olía bastante bien. Esto de la vivienda primero, ¿qué ha pasado con él? Porque parece ser que se han recortado las partidas incluso de esto, ¿no?
Lo de Housing First, la vivienda primero, es un proyecto muy interesante, muy bonito, y yo espero que salga para adelante a pesar de la incompetencia. Es un proyecto que, bueno, ya funciona en Europa y en Estados Unidos, y lo que consiste es que las personas que están sin hogar muchas veces no quieren acogerse a los albergues que hay porque tienen una demanda, una exigencia para su comportamiento. Estamos hablando de que son personas con problemas de drogadicción, con problemas de a la bebida, con problemas mentales. Entonces, lo que se está haciendo es intervenir al revés. Primero darle la vivienda y dentro de la vivienda intervenir. Y están funcionando muy bien en otros países. Y la verdad que he estado detrás de este proyecto muy interesada a ver cuándo iba a salir. Y ahora cuando salen este plan de subvención, dije, pues mira qué bien, han hecho una cosa buena. Porque, claro, ahora para votar este proyecto es muy difícil, porque a mí me nacería votar que no. Pero es que de las 67 fichas hay proyectos que son innecesarios y hay que apoyarlos. Pero este proyecto, digo, pues mira, este proyecto está muy bien, pero ¿qué pasa? Que desde Servicios Sociales dice que lo va a llevar a la Cruz Roja, y desde Urbanismo dice que lo va a llevar, que es otro partido político, que es el de Podemos, Provivienda o Hogar Sí. Entre eso ya hay una incongruencia. ¿Quién va a llevar esto? Es un proyecto que va a salir y no sabe ni quién lo va a llevar. Luego, el presupuesto que se estima desde el Ayuntamiento son 92.000 euros. Pero en esta ficha que vamos a aprobar el próximo pleno, son 80.000 euros lo que se destina. Es como que no saben ni lo que tienen entre manos. Yo espero que esto salga para adelante. Depende también de subvención del Cabildo, pero espero que esto sea simplemente un error inicial y que lo sepan llevar. Pero todo lo que hacen tiene la impresión de ni estudiarlo, ni planificarlo, ni hacerlo con el cariño que se merece este proyecto.
Es un proyecto muy bonito, todo hay que decirlo. Sí. Lidia Cáceres, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, portavoz de la Formación Naranja, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Aruques, en la calle Alcalde Enríquez Pitti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-262208, 928-262208. Audio, la solución auditiva para la vida.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 34 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve, como siempre. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, ha comunicado durante el pleno insular de este jueves que renuncia al cargo y ha abandonado la sesión plenaria. Además, la Diputación del Común, a través de quejas de los ciudadanos, ha logrado la devolución de 122.477 euros por cobros indebidos o pagos con retraso en 2020, y un último apunte: efectivo del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria ha rescatado a un hombre de 62 años que se cayó desde un kayak en el mar cerca de la costa de la capital Gran Canaria.
And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time.
En su momento le contamos el caso de los sin techos que estaban ubicados, albergaban en ese albergue de Ginamar, ¿no? Ginamar en la parte, en la zona que pertenece a Telde. El caso es que el ayuntamiento, de motu propio, en una decisión unilateral, consideró que ya había acabado el proyecto que había comenzado ahí y dejó a muchos en la calle, muchos que por lo menos tenían un lugar donde dormir. Una de ellas es Naira, y vamos a conocer su caso, la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es tu situación ahora mismo, Naira? Porque tú intentaste incluso volver al albergue para conseguir, sí, para recuperar tus pertenencias y te dijeron que no. ¿Cómo sucedió todo? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, Naira.
Bueno, pues lo que pasó fue que, como llamé a la televisión canaria y he hablado en todos los medios de comunicación diciendo la verdad, pues llegué al albergue y me dijeron que no podía entrar. A los dos viejitos que estaban, se lo llevaron por la mañana a hacer la prueba de PCR y a mí me dejaron atrás. Uh-huh. Pues yo le pregunté a la coordinadora que por qué no me llevaron a mí. Que por orden de la trabajadora social María, lo llevaban a ellos, pero que a mí no me dijeron nada. Pues cuando yo salí a hablar con la televisión canaria, aprovecharon el momento y no me dejaron entrar en el albergue.
Es decir, tú consideras que hay represalias contra ti, ¿no? Por haber salido sí, a los medios sí, de comunicación.
Sí. Sí. Como he dicho toda la verdad y como no he firmado el papel que ellos me querían hacer firmar de 1.500 euros para que un arrendador me alquilara una casa, ¿eh? A ver quién me alquila a mí una casa con 80 euros, que padezco de ansiedad, soy asmática, tengo que tener, o sea, una pastilla por seis meses.
Disculpa, Naira, sí. Te daban una ayuda de 1.500 euros al año, ¿no? Para
sí,
buscarte
anual.
Un alquiler.
Sí, señor, anual. Y como yo renuncié, no firmé nada, pues bajo venganza, pues no me sacaban medicina. Tengo nada más que las medicinas que tenía allí. Me quedan 4 pastillas de la pastilla que me tengo que tomar por 6 meses.
Uh-huh. Naira, ¿eh? ¿Qué tipo de pertenencias tenías tú en el interior de ese albergue?
Toda mi ropita.
¿Te quedaste
sin
ella?
Ropita. No. Al final, gracias a los chicos, a los concejales que estuvieron allí, hasta por la tarde, porque estuve desde por la mañana que salí en la televisión canaria, hasta por la tarde, estuvieron allí conmigo buscándome una solución. Que fue a buscarme unas personas que estoy muy agradecida que por lo menos dormí en una cama y tengo comida.
Naira, cuéntanos qué tipo de ayuda te ofrecía el ayuntamiento de Telde y cuáles has perdido a tenor de lo que tú consideras que pueden ser represalias, es decir, qué te daba antes y qué no te da ahora.
Que por hablar, por decir la verdad, las condiciones infrahumanas que hemos estado viviendo, que han echado a todas estas personas a la calle, sin saber si tienen enfermedades, sin hacer analíticas, sin hacer nada, y a mí también, por hablar, por decir la verdad,
hemos visto fotos, incluso la pueden ver nuestros oyentes, las fotos que hemos colgado en la página web. Y hombre, yo no sé cómo vivían ustedes ahí, la verdad, porque la situación es absolutamente deplorable. Eso no reunía las condiciones mínimas de...
No. Ninguna.
¿Cómo vivían ahí?
En hamaca. 8 personas en un aula de colegio. Uh-huh. 8 personas en un aula de colegio que he estado en contacto con personas que han tenido tuberculosis. O la tienen. Toda clase de personas, toxicómanos, alcohólicos, hombres masturbándose por la noche, dormía con un ojo abierto y otro cerrado. Que no se hace, que dónde están los derechos de las personas, de los ciudadanos, que me han dejado a estas personas y a mí en la calle, gracias a ellos, a los que estuvieron ayer conmigo, me han buscado un techito y una camita, pero nos han dejado en la calle, sin ingresos, sin nada, haciéndome maltrato psicológico, que ellos saben, lo que yo he sufrido,
¿qué te decía,
que vengo,
Naira?
De maltrato
¿qué tipo de
psicológico.
Maltrato psicológico era, Naira?
Psicológico es porque, como no he firmado lo que ellos querían que yo firmara, los 1.500 euros. Sí, señor.
Pero a ver, es que 1.500 euros son 125 euros al mes.
Sí, pues me han dejado en la calle.
¿Qué alquiler vas a buscar tú por 125 euros al mes?
Sí, señor. Me han dejado en la calle, sin ingreso, sin bono de guagua, sin ayuda, sin nada de nada. ¿Sabe qué es nada de nada? Que agradezco a todos los concejales y todos los que han estado allí conmigo hasta que me buscaran una solución, que no me quede en la calle, vuelvo y le repito, que me tienen enferma de los nervios. Esto es sinvergüenza, porque son no sinvergüenza. Eso no se hace.
Naira, tú te estabas medicando, ¿no? Tú te estabas
sí,
medicando.
Sí, señor. Yo soy asmática. Padezco de los bronquios. Uh-huh. Padezco de ansiedad.
Y la ¿las medicinas las tenías también con tus pertenencias en el interior del albergue?
Sí, señor.
¿Y no te dejaron cogerla?
No, sí, me las dieron, hasta que después dejaron de comprármelas, por orden del ayuntamiento. ¿Por qué? Por hablar y decir la verdad y salir en todos los medios de comunicación. Así mismo ha sido.
Oye, ¿cómo resolviste tu situación? Porque nos acabas de decir que, bueno, gracias a la solidaridad de algunos, pues por lo menos puedes dormir en una cama y bajo techo, ¿no?
Sí. Estuvieron ahí, estuvieron los de Podemos, estuvieron Ciuca, estuvieron los del PSOE. Gracias a todos ellos no me quedé en la calle, porque fue un señor, un pastor de Las Palmas a buscarme para poder dormir esta noche.
¿Un pastor? ¿A qué
sí,
te refieres?
Sí, señor. Un señor, pastor. Sí, de una iglesia evangélica. Uh-huh. Un señor muy amable que me acogió con una señora muy bien, la verdad. Las cosas como son, y dormí en una cama, no en una hamaca, ¿eh?
¿Cuánto tiempo estuviste durmiendo en una hamaca, Naira?
¿Cuánto tiempo estuve? Pues meses, muchos meses. Estoy toda cambadita. Y esas personas también.
Claro.
Habían que ponerle 3 o 4 mantas para poder levantarse uno. Que tengo hasta reuma en la cervical y en la rodilla.
Naira, ¿eh? ahora te quedas en un... Bueno, una cama, nos acabas de decir, en un techo,
sí.
¿Durante cuánto tiempo? ¿Prolongado esta estancia?
No lo sé, porque le estoy diciendo a ver que me busquen una solución, porque lo que han hecho conmigo es denunciable. Y con estas personas también, que tienen a todas las personas en la calle, ¿eh? En plena pandemia, con esto del COVID, sin hacer analíticas allí, sin hacer nada, ¿eh? Que no han hecho nada por las personas, no han hecho nada.
¿Cuánto estás en tu misma situación, Naira? ¿Cuántas personas están en tu...?
Casi todos en la calle.
¿Cuántas personas, más o menos? ¿De cuántas personas estamos hablando?
Éramos 22. Éramos 22 personas. Se fueron yendo poco a poco, llegó un tal día la coordinadora y por orden del ayuntamiento, todo el mundo a la calle. Hay personas durmiendo en el aeropuerto, hay personas durmiendo en un coche, hay personas durmiendo debajo de un puente, hay personas durmiendo en una escalera, en un centro de salud, ¿eh? Hay personas durmiendo en la calle, en todos lados, un chico durmiendo también en un paterre, que es tierra nada más, ¿eh? Y a mí me querían dejar también botadita. Y le digo, gracias a la solidaridad de este señor, que fue con la señora a buscarme, pero no me han dado respuesta ninguna. Yo estoy esperando a ver qué se soluciona conmigo. No tengo ingresos, soy una persona vulnerable, y ellos lo saben, ¿eh? Lo saben todo. Y bajo venganza, como no firmé ese papel, pues ni bono, ni nada. Nada de nada, ni medicación ni nada. Me quedan 4 pastillas de las que me tengo que tomar. Hoy me hago la prueba de PCR porque ahí no han hecho ni pruebas, ni analíticas, ni nada a nadie. A nadie, a los dos viejitos que estuvieron ayer, a 2 personas más.
Naira, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, que todo vaya bien.
Un abrazo. Si son tan amables, por favor, ayúdenme porque es que ya yo no sé qué más hacer.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
I want to break free.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta Redeibank. Consulte condiciones en su concesionario.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Lo decíamos en la presentación, cuando ese anticiclón de las Azores, ¿no?, estornuda Canarias y parte de la península, también se resfría. El caso es que se está moviendo y esto puede generar pues una tormenta este fin de semana, que baje las temperaturas, que llueva, incluso algo de viento. Vamos a ver qué predicción meteorológica tenemos para los próximos días, y para ello preguntamos a los que realmente saben de todo esto, ¿no? Los que trabajan constantemente día a día pues con estos valores meteorológicos. Para ello vamos a saludar a David Suárez, jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, don David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Parece que vuelven otra vez las lluvias, ¿no? Menudo 2021.
Bueno, sí, realmente quizás el episodio que comenzó de madrugada del día de hoy, pues lo más interesante, lo más intenso está siendo el viento. De hecho, ya tenemos avisos en vigor que se emitieron pues hace 24, 48 horas, y lo que corresponde a Gran Canaria, pues tenemos sobre todo la zona sudeste y noroeste de la isla, donde afecta, donde pega más con más fuerza el alisio, que está pues siendo bastante intenso, y tenemos pues avisos en vigor para Gran Canaria de 75, de rachas de 75 kilómetros por hora, aviso de nivel amarillo, y este episodio de vientos pues se va a extender hasta el final del día de mañana viernes. Esta tarde noche aumentará sobre todo lo que es el viento en zonas de cumbre, y en estos momentos pues está afectando sobre todo eso a la zona sudeste de la isla, con valores en torno a los 70 kilómetros por hora estamos registrando, y bueno, tenemos una zona frontal que está próxima al norte de Gran Canaria, afectando también al norte de Tenerife y empezando a afectar también a Lanzarote. Ya ha pasado por La Palma y ha dejado precipitaciones a lo largo de la mañana, pero es un frente muy muy debilitado, ha llegado muy debilitado, y las precipitaciones están siendo de carácter débil. El fin de semana lo que tenemos es que se descuelga una depresión aislada a niveles altos, una dana, de la circulación general, y que se va a situar entre el Golfo de Cádiz y Canarias, al nordeste de Canarias, y hace que esto hará que aumente la inestabilidad en nuestro entorno, y el fin de semana pues podríamos tener chubascos en general, sobre todo en las vertientes norte, de carácter débil a moderado. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, no esperamos grandes cambios. Mañana se esperan ligeros descensos, pero ya digo, no se esperan grandes descensos, no grandes cambios. Continuamos.
Los meteorólogos, don David, dice que la población en general pues no tenemos memoria histórica, ¿no? Pero este 2021, yo no sé si recuerda otro año igual, por lo menos aquí en Canarias, ¿no? Con tanta lluvia, pues, y con tanta subida, y sobre todo bajada de temperatura, don David.
Sí, quizás tenemos que esperar un poco que termine lo que es el invierno climatológico, es decir, cuando finalice febrero haremos lo que es el resumen de todo el invierno, que desde el punto de vista de climático comienza del 1 de diciembre y se extiende hasta el final de febrero, y haremos el estudio ya de lo que ha sido esta estación. Sí, es cierto que, bueno, yo recuerdo algunos años desde el punto de vista así de situaciones de aviso y de lluvias pues muy duros, como fue el 2010 quizás, y sí es cierto que venimos de una serie de años secos, prácticamente más secos y más cálidos. Está claro que es la tónica habitual, sobre todo los periodos cálidos. Y bueno, sí, es cierto, muchas veces me encuentro la pregunta de con esta situación nunca había visto tanta lluvia como en esta situación, o la calima, o cosas así. Entonces sí, es cierto que tenemos que hacer análisis de datos, y para eso estamos nosotros, para poner un poco ahí en contexto cada situación. Y bueno, sí, es cierto que este año está siendo muy movido, muy intenso desde el punto de vista meteorológico, muy activo, y está siendo húmedo, que bueno, veníamos de unos años bastante secos.
Pues sí, la verdad, y es algo que nosotros celebramos. Don David, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes igualmente.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y de claro. Mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Jason Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Todos los jueves echamos un vistazo a la situación desde el punto de vista, desde el prisma de los jóvenes empresarios, y lo hacemos con Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Muy bien, muy bien.
Fantástico. Oye, porque hoy vamos a hablar de qué es esto de emprendedor o empresario, que parece que es lo mismo, pero realmente tiene muchos aspectos que lo diferencian, ¿no?
Pues sí, Javi, yo creo que tiene unas connotaciones que tenemos que tener en cuenta, y en función de la fase que nos encontramos debemos de hacer un análisis de si estamos en un momento de emprendimiento o en un momento de empresario, porque puede ser determinante para cualquier proyecto. Tenemos que partir de la premisa de que las empresas están vivas, las empresas van cambiando, se van adaptando con el tiempo, se van adaptando a las necesidades del entorno, a las necesidades de la clientela, pero esto requiere de personas. Y en un momento primario de las empresas, de nuestros proyectos, lo que se necesita para germinarlas es un emprendedor, o sea, alguien que la cree, que tenga un motivo, una motivación, que sea el punto de partida.
Sí.
Pero es que en este ir y venir de las empresas y en este estar vivas, pues llega un momento en que evolucionan las empresas y necesitamos pasar de ser emprendedor a ser un empresario, o sea, ser una persona que gestione los recursos de la empresa y de su crecimiento.
Ya, y Enrique, ¿cuándo nos damos cuenta de eso? Porque supongo que debe ser una delgada línea, ¿no?, la que diferencia el emprendedor en ese momento en el que tú decides el llamado autoempleo y el empresario. Es decir, cuando ya empieza a tomar las riendas de tu propia creación, ¿no?, de tu empresa. ¿Dónde está esa diferencia y qué importancia tiene?
La importancia es vital, porque hay una máxima que dice que se puede emprender sin ser buen gestor, pero no se puede crecer sin serlo. Entonces, ya cuando las empresas van creciendo, ya van necesitando de otro tipo de perfil que las lidere. Siempre tenemos que tener alguien que sea la cabeza visible de la empresa. Y en unos primeros momentos puede ser un emprendedor. Pero ese emprendedor, si no es capaz de evolucionar y convertirse en un empresario, en un gestor realmente de recursos, va a tener que dar un paso a un lado. Va a tener que dar un paso a un lado para que otro lleve y pueda manejar las riendas del proyecto. porque si no somos buenos gestores, el proyecto está abocado al auténtico fracaso. Y muchas veces, si somos los creadores del proyecto, tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones, porque tenemos que liberarnos de ataduras emocionales por el bien del proyecto. Muchas veces queremos demasiado a nuestros hijos, por poner un símil paternal o maternal, pero no sabemos educarlos, tenemos que dejarlos en manos de otros, como cuando dejamos a los niños en el cole, ¿de acuerdo?, para que otros los críen. Pues en este caso es igual. Y indicadores, van a empezar a surgir un montón de cosas. Hay indicadores económicos, hay indicadores en los que vemos que ya no somos capaces de controlar, porque no tenemos los conocimientos suficientes para controlar todos los puntos de la empresa. Y otro fundamental es que no nos guste. Hay gente que es creativa, hay gente a la que le gusta crear, que son emprendedores natos, pero no son gestores.
Oye, eso lo que acabas de decir, a mí me parece bastante interesante, ¿no? Porque claro, el proceso de creación de tu empresa de repente puede acabar cuando te conviertes en un empresario. Y tú acabas de decir que hay gente que son muy creadores, ¿no? Es decir, que tienen mucha imaginación. ¿Es posible que una vez que vas viendo que le da forma a tu propia creación, entres en el desánimo y quieras crear otra diferente? ¿Te has encontrado con gente así, con este perfil, empresarios autónomos de este perfil?
Sí, bueno, estás hablando con uno además, ¿vale? Los que nos consideramos serial entrepreneur, emprendedores en serie, lo que nos gusta es eso, nos gusta crear y que la gestión después la lleve otra persona, ¿no? Realmente un profesional o un gerente que puede estar o no a nuestro cargo, pero que sea otra persona la que realmente lleve el día a día, que es lo que normalmente se suele llamar CEO, ¿vale? Chief Executive Officer, que no es nada más que un director ejecutivo, alguien que lleva las riendas de tu proyecto. Pero retomo la pregunta que me dice Javi, no es necesario abandonar el emprendimiento dentro de un proyecto, se puede seguir emprendiendo de forma constante dentro del mismo proyecto, pero una cosa es lo que vamos haciendo para emprender, para buscar nuevas vías de negocio, y otra cosa muy distinta, que en algunos puntos por supuesto se tocan, pero a veces no es la misma persona la que lo tiene que llevar, es la gestión. Entonces, en esa gestión, si somos conscientes de nuestras limitaciones, lo haremos muy bien. Te pongo el ejemplo, yo soy una persona a la que no le gustan los números, la contabilidad me desagrada más que me peguen, ¿vale? Y las finanzas tampoco me gustan. Entonces, pues yo lo que hago es delegarlo, porque no voy a ser bueno, no me gusta. Y hay gente que al revés, hay gente que no es creativa, no es creadora, no emprende, pero sí son buenos gestores. Tratemos de buscar los perfiles en cada momento cuando los necesitemos.
Desde luego que sí, buena clase la que nos acaba de dar. Enrique, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte,
cuídate. Un abrazo, cuídate.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas preparan grandes espacios para acelerar el proceso de vacunación. Es una de las claves para aliviar de forma progresiva las restricciones. En Madrid esta mañana han comenzado a vacunar en el Estadio Metropolitano. Ahí está Alejandro Ochoa.
350 vacunas por hora desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. Hoy, 1.200 agentes de la Policía Municipal y Local de Madrid están citados hoy en el Estadio Metropolitano, como Roberto, de la Policía Local de Móstoles, que ya se la ha puesto.
Pues nada, vacunado ya por fin. Así que bueno, pues satisfacción, alegría. Y bueno, pues a ver si puede acceder todo el mundo ya a este momento y empieza a acabar ya todo esto.
Esta tarde turno para los mayores de 80 años y para los profesores. Ellos serán llamados a centros de salud o, en el caso de los profesores, también al Hospital Isabel Zendal.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha mostrado su preocupación ante la aprobación en la Comisión de Justicia del Senado de las enmiendas que amplían la ley de la eutanasia, un cambio de legislación controvertido desde el mismo momento de su redacción. Nacho de Gamón.
Monseñor Argüello reconoce que las perspectivas de ampliación que tiene la ley tras pasar por la Comisión de Justicia del Senado empeoran la opinión que la Conferencia Episcopal tiene sobre ella.
Las posibles enmiendas que amplíen las posibilidades de la ley, que abran el camino a hacer del ejercicio del suicidio asistido, de la decisión de morir sin más un ejercicio de autodeterminación y que incluso sea presentado como el culmen de la expresión de la libertad, nos preocupa sobremanera, ¿no?
Los obispos de la Comisión Permanente han recibido un informe sobre la tramitación de la ley sobre el testamento vital, una iniciativa que la Conferencia Episcopal quiere ofrecer a toda la sociedad a través de una propuesta de texto genérico y unas indicaciones en función de la comunidad autónoma de residencia.
Los comerciantes de Cataluña siguen evaluando los daños y reparando los destrozos tras 8 noches de disturbios. De momento la violencia ha cesado y la policía tiene la mirada puesta en el fin de semana. En el Congreso, Podemos ha impedido que la Cámara condene la violencia callejera y apoya a la policía, Ricardo Rodríguez.
Unidas Podemos se ha negado a respaldar una declaración institucional de condena a los disturbios, ni tampoco ha querido dar su respaldo a la policía. El texto, que necesitaba de unanimidad para ser leído este jueves ante el Pleno, había sido una iniciativa del Grupo Popular. La discrepancia de los morados en la última junta de portavoces llevó al PSOE a descolgarse de la propuesta. La avalancha de críticas al gobierno obligaba ayer mismo desde el hemiciclo a Pedro Sánchez a rechazar el recurso a la violencia y los argumentos de quienes la justifican, pero también llegó a tachar de inventos las acusaciones contra su socio de coalición. Ha quedado de nuevo en evidencia que estaban bien fundamentadas.
Joan Laporta presenta su proyecto deportivo para el Barça, José Luis Corrochano.
A menos de 2 semanas para que se celebren las elecciones a la presidencia del Barcelona, serán el 7 de marzo. Uno de los favoritos, Joan Laporta, en el acto más importante de su campaña, presenta su idea deportiva, Víctor Navarro.
En su sede electoral, donde se encuentra la cadena COPE, donde hay muchas caras conocidas como Víctor Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz, Alex Sanco y Mateu Alemany, a quien el vicepresidente deportivo de Joan Laporta, Rafa Yuste, ha pedido públicamente que les acompañe si ganan las elecciones. Además, también han apoyado a Laporta exjugadores como Rafa Márquez, Deco y Samuel Eto'o. La presentación deportiva continúa ante 50 periodistas y con una prioridad que ya han anunciado, la continuidad de Leo Messi.
Noticia en el líder, Héctor Herrera ha superado el COVID, vuelve a entrenarse, la plantilla del Atlético de Madrid ya no tiene ningún caso de coronavirus. Y hoy partidos de vuelta de 16avos de final de la Europa League, Manchester United Real Sociedad con 4-0 en contra, es a las 9 de la noche, y 2 partidos a las 7:05, Villarreal Salzburgo y Nápoles Granada, los 2 equipos españoles ganan 2-0.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que el obispo de Huelva ha denunciado la situación de clamorosa injusticia en la que se encuentran muchos asentamientos de trabajadores temporeros en su diócesis.
El nuevo incendio que se registró el pasado 19 de febrero en el asentamiento de Palos de la Frontera ha provocado que Monseñor Santiago Gómez califique como sangrante la situación que viven las personas que habitan en los asentamientos de trabajadores temporeros de la provincia. Cáritas de Huelva ha denunciado que los incendios en esos asentamientos chabolistas de inmigrantes en torno a los municipios freseros se han convertido en un hecho cotidiano, sin que las administraciones públicas adopten medidas de acogida y alojamiento ante una de las campañas agrícolas más importantes de España. Y reclama un plan integral para afrontar una situación que ya va más allá de la emergencia social para situarse en el plano de la vulneración de los derechos humanos. Lo vamos a contar ampliado al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Y es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España la que permita público en estadios de primera y segunda división en las 2 o 3 últimas jornadas de Liga. Lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos. todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE. 12:07 minutos, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobará previsiblemente este jueves el decreto ley para la concesión de los 165 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos afectados por la crisis. Desde Comisiones Obreras aseguran que les falta información de cómo se va a desarrollar este paquete de ayudas. Ignacio López, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias, dice que no pueden pasar sin la garantía de empleo y las empresas no lo utilicen para despedir a sus trabajadores.
Porque la crisis ya no es solo de liquidez, sino de solvencia, y que en la medida de lo posible hay que proponer apoyos financieros y ayudas a los sectores que lo necesitan, ¿no? Pero estas ayudas y estos apoyos financieros no pueden pasar las garantías de empleo para que con el dinero que recibamos tanto de Europa como que pongamos de nuestros propios impuestos, pues las empresas no lo utilicen para despedir a sus trabajadores y trabajadoras, sino todo lo contrario, que este dinero sirva para mantener el empleo, ¿no?
Además, contarles que el concejal de seguridad de San Bartolomé Tirajana ha cargado contra la delegación del gobierno y asegura que les están tomando el pelo, ya que no hay ningún tipo de coordinación entre ellos. Samuel Enríquez dice que no se ha realizado ningún traslado de los inmigrantes alojados en complejos hoteleros de su municipio a otros centros de acogida.
Somos nosotros los que recibimos el primer impacto. Lo que sucedió ayer de ese chico es algo que se está sucediendo diariamente, es decir, migrantes que son expulsados de los hoteles, bien por su mal comportamiento, bien porque lo abandonan de manera voluntaria, están en nuestras calles, utilizan nuestros servicios sociales, nuestro comedor social está desbordado, está casi triplicado en cuanto a usuarios y fundamentalmente todos migrantes en nuestras calles, pues estos chicos evidentemente están en la calle, no tienen nada que hacer y tienen que buscarse la vida. Creo que tiene que, y lo venimos exigiendo, mayor coordinación, que se realicen las derivaciones.
Y un último apunte, la mesa de transporte sanitario no urgente ha gestionado el traslado de casi 367.242 personas y coordinado un total de 677.102 servicios durante el pasado año.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, es decir, en unos 20 minutos aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. José Miguel Álamo, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Saludamos también a Iván Sánchez desde la ciudad de Telde. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muy
oye,
bien.
A ver, ¿qué impresión tienen ustedes de esto, ¿no? Se acaba de producir. Podemos, Unidas Podemos, impide que el Congreso condene la violencia callejera y apoye a la policía. Parece ser que este jueves iba a emitir una declaración institucional de condena contra la violencia callejera y los ataques sufridos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y parece ser que Podemos no se ha querido adherir a este manifiesto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué lectura hacen ustedes? Iván, empezamos por ti.
Bueno, pues en la línea de Podemos ya lo venía haciendo durante las manifestaciones. Llevamos 8 días de manifestaciones, ayer no hubo, pero los 8 días anteriores sí ha habido. Empezaron siempre con manifestaciones y han acabado con altercados, vandalismo, asaltos, policía lesionado, todo esto en Madrid, Barcelona, en distintas ciudades. No hemos visto ninguna manifestación de ningún miembro de Podemos condenando esto. Bueno, es más, desde el tuit de Echenique en los primeros días pues se animaba y se mostraba solidario, ¿no?, con los grupos a los que él llamaba antifascistas. Bueno, esto no es más que seguir con la línea en la que está ahora mismo Podemos, ¿no?, que intentar recuperar o ganar la calle el terreno perdido, el terreno que va perdiendo las instituciones, ¿no?, en su participación en la política, que apenas ha arrojado ningún balance positivo para la ciudadanía, ¿no? Esa es mi opinión.
Josemi, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, pues, entre penoso y triste, pues
lamentable, ¿no? Además, yo creo que además un partido que está gobernando España, ¿no? Una de las democracias más asentadas en Europa y en el mundo. Y bueno, pues no sé, sabes que es muy grave, porque de banalizar la violencia me parece pues eso, gravísimo, ¿no? Es grave, pero y preocupante.
Compañeros, el hecho de no condenar estos ataques violentos, ¿te hace obligatoriamente ponerte en favor de ellos?
No necesariamente.
Yo creo que en esta cuestión no se puede ser indiferente, ¿eh? Tienes que tener una postura muy clara. Sí, perdona.
Sí. No, perdona, Iván. El tema es que, vale, no quiere decir, pero bueno, de alguna manera te estás posicionando al final. Es lo que ocurre con una votación de este, o con una manifestación, con declaraciones, ¿no? Como las que hemos escuchado por parte del vicepresidente del gobierno. Yo creo que al final todo esto, lo que está ocurriendo es que hay un pulso interno en el gobierno, PSOE, Podemos, PSOE, que evidentemente, ¿quién pierde? Pues los ciudadanos, ¿no? Los que estamos, bueno, en el día a día batallando, ¿no? Intentando sacar y haciendo, intentando hacer buena política. Entonces, bueno, pues esto me parece, yo creo que, es decir, ya lo decíamos la semana pasada, es decir, aquí es que toda la semana Pablo Iglesias le da un susto a Pedro Sánchez.
¿Es un lastre para el gobierno, Unidas Podemos, ahora mismo?
Sin duda.
Bueno, lo cierto es que se necesitan, se abrazan, cuando hace falta. Claro, lo que hay que ver es qué repercusión está teniendo, que es lo que comentaba José Miguel, en la sociedad, ¿no? ¿Qué beneficio nos ha traído para la sociedad que una parte del gobierno esté gobernando en contra de la otra y además en contra de la mayoría de ciudadanos que no les ha votado? Porque se gobierna para todos, independientemente de que simpaticen contigo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no?
Esto quiere decir, que queda mucho, ¿no? Pero esto quiere decir que posiblemente este gobierno no llegará a final de legislatura.
En eso coincide.
Llevan muchos los analistas, juntos, ¿eh? Un año y medio aproximadamente.
Claro. En eso coinciden todos los analistas, porque ahora tenemos un periodo donde no va a haber elecciones. Creo que a final de año es posible que se convoquen las andaluzas a principios del año que viene. Pero el matrimonio se disolverá cuando ellos les convengan. En eso también coincide prácticamente todo el mundo, ¿no? No estamos viendo más que una significación de una ruptura, pero se consumará cuando a ambos les interese. Yo creo que aquí estamos, en mi opinión, a uno o dos pasos de que partidos constitucionalistas, PP y Ciudadanos, se ofrezcan a colaborar con el gobierno, garantizar que termine la legislatura a cambio de sacar del gobierno a Podemos. Yo creo que si continuaran esta línea de altercados, por ejemplo, ¿no? En Barcelona o en otras ciudades de España, podría darse, ¿eh? Y estaría perfectamente justificado. Yo creo que lo entenderíamos todos.
Yo creo que este matrimonio de conveniencia, de intereses puros, pues va a durar hasta que Pedro Sánchez quiera. Eso es, desde mi punto de vista, la circunstancia, ¿no? Evidentemente ahora es un pacto de sobrevivir. Pablo Iglesias es el que más tiene que perder ahora mismo, porque ya vamos viendo los resultados que está teniendo, ¿no? Entonces, amén de los follones que tiene dentro de su partido, estamos viendo también estos días, están ahí desde el punto de vista judicial, muy en entredicho también los procesos de financiación de Podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a durar hasta que Pedro Sánchez quiera. Ya Pedro Sánchez, de alguna manera, está empezando a enseñar la patita, está con nosotros, con el PP, pues, bueno, tendiendo la mano. Ayer, antes de ayer, habló de bipartidismo en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, yo creo que también están en un combate de boxeo, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, y bueno, pues esto, insisto, durará hasta que Pedro Sánchez, y él está viendo que esto le está saliendo caro en cuanto a los intereses de España y a lo que España se juega en Europa, por ejemplo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque el 8M lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y ayer Carolina Darias, ministra de Educación, desactivó cualquier tipo de manifestación que se pueda realizar para conmemorar esta fecha. Dijo no 8M.
Entenderá que, por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando.
Bueno, pues leemos ahora mismo. ABC, Igualdad y la Comisión del 8M quieren volver a tomar las calles pese al coronavirus.
Que se lo diga a Carolina, ¿no? Que...
Sí.
Bueno, perdón por llamar a la ministra Carolina, pero bueno, la tengo... Vale, que el tema es que se lo digan a ella, que estuvo un mes mala, ¿no? Estuvo casi un mes, precisamente ella participó en la manifestación el año pasado y pagó consecuencias, ¿no? Entonces, pues bueno, qué pena, ¿no? Que esto no se pensase de igual manera el año pasado, ¿no? Pero sin duda alguna, vamos a ver, es que además es una incoherencia. Ahora mismo, yo que soy de, vamos, que me encanta el deporte y estoy deseando ir al Gran Canaria Arena a ver al Herbalife. Coño, si no podemos ir, ¿a qué van a permitir esta manifestación? Pues entonces ya, de entrada, que se permita.
¿Sabes lo que pasa? Perdona, Josemi. ¿Sabes lo que pasa? Que no es descabellado. Es decir, que el hecho de que se generen manifestaciones el 8M no es descabellado por todo lo que hemos visto. ¿Qué pasó también con las elecciones catalanas? Que se hablaban de los meetings.
Es claro, decir,
cuando
pero
les
eso...
interesa, cuando a ellos les interesa, no tenemos pandemia.
Sí, sí, cuando
es decir, que claro. Muchos oyentes estarán diciendo, pero bueno, ¿cómo va a ser una manifestación? Claro. Eso es imposible. No se crea usted que es tan descabellado el hecho de que no organice manifestaciones. ¿Eh?
No, pero ese es el problema, la incoherencia que está habiendo a la hora de aplicar pues los confinamientos, las normas, etcétera. Es decir, miren, ahora estamos en una fase donde es fundamental el tema de la vacuna. Entonces, ahora es, digamos, momento vacuna. Entonces, lo que hay que hacer es restringir mucho más para salir ya de una vez, que oye, pues en un mes como mucho de esta situación, si no vamos a seguir estando con los dientes de sierra, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso es la... Entonces, los expertos, compañeros, bueno, yo tengo a dos personas, tanto a Miguel Ángel Ponce como a Antonio Alarcó, con los que he hablado y tengo la oportunidad de hablar de forma casi permanente por cuestiones de partido. Y ahora, momento de vacunación, además son profesionales, ¿no? Aparte de que ejercen en la política, están en el día a día de su profesión. Uno cirujano y el otro neumólogo. Entonces, ahora es momento vacuna. Ahora no hay que permitir o no podemos permitirnos ningún lujo de manifestación.
¿Sabes lo que pasa, Iván, Josemi? Que esto de respetando siempre las normas de seguridad y de higiene está haciendo un daño tremendo, ¿no? Porque es un poquito colchón salvavidas, ¿no? Decir, bueno, pues si las respetamos no va a pasar nada, claro. En una manifestación multitudinaria, a ver cómo se puede respetar esto, ¿no?
Imposible. Es que está claro, ¿no? Yo creo que aquí no hay debate. Lo que pasa es que también no hay debate en el sentido de que nada justifica una manifestación en pleno estado de alarma, porque seguimos en estado de alarma. Sigue muriendo personas diariamente. Antes de ayer creo que murieron más de 400 personas. Llevamos más de 100.000 muertos desde el año pasado. Más de 100.000 muertos desde antes de la declaración de estado de alarma, ¿no? Y coincidía además con esa manifestación el año pasado, ¿no? Hay un experto que está publicando que si no se hubiese celebrado se hubiesen evitado al menos 23.000. Muchas de las personas, de los manifestantes, de las personas que participaron, incluido ministros, pues terminaron contagiadas, ¿no?
Pero la propia Irene Montero también se contagió, ¿eh?
Sí, Carmen Calvo, que pasó su una estancia en la Ruben Internacional, por cierto, ¿no? Yo creo que aun habiendo, es decir, no habiendo avanzado, o incluso algunas de estas situaciones de maltrato se han agudizado, sobre todo en el confinamiento, porque había situaciones en que maltratador y maltratada tenían que convivir, ¿no? En el mismo espacio, y eso ha sucedido, y además hay más denuncias, ha habido más denuncias en este último año por maltrato, siguen habiendo muertes, y si todos esos datos indican que, oye, que nos queda mucho por hacer y mucho por avanzar en este terreno, pero eso no se soluciona con una manifestación. Si acaso se visibiliza.
No. Y además vamos a leer textualmente, porque yo entiendo que muchos de nuestros oyentes no dan crédito a lo que estamos diciendo. Entonces, pues leemos textualmente, ahora mismo lo pueden leer ustedes incluso, del ABC, el Ministerio de Igualdad y la Comisión Organizadora de los Fastos del 8M o Día Internacional de la Mujer animan a tomar las calles ese día y que se escuche el grito de las mujeres que sufren las desigualdades en España. Por cierto, lo acaba de decir también Iván Sánchez, otro estudio que queremos poner sobre la mesa para que vean lo importante que es llegar a tiempo. Según un estudio, se concluye que si España hubiese confinado una semana antes, se habrían evitado 23.000 muertes en nuestro país.
Fíjate de lo que estamos hablando. Fíjate de lo que estamos hablando.
Esto lo que queda claro es el tiempo, el momento en el cual tú decides realizar, pues, una decisión que es impopular, pero que es necesaria, ¿no?
No, pero día que pasaba, el año pasado, gente debido a esto. Durante estos días el año pasado nos estaban animando a salir a las calles, no pasaba nada, esto va a ser una gripe, si había mensajes de todo tipo, incluso desde el punto de vista científico, ¿no? O de quienes eran representantes de las máximas autoridades sanitarias, que decían que esto, vamos, no iba a suceder prácticamente nada, que esto estaba controlado, ¿no? Se celebra la manifestación y a los pocos días estado de alarma y confinamiento general.
Fíjate de lo que estamos hablando, que parece que no hay conciencia ni sensibilidad. Iván lo acaba de decir también en ese momento, o sea, casi 400 muertos diarios todavía. O sea, ahora la incidencia está bajando, creo que estamos en 218, está bajando la incidencia. Bueno, pues vamos a seguir en esa línea, vamos a no estar fomentando ni promocionando manifestaciones o concentraciones masivas de personas para seguir en esta tendencia y poder salir lo antes posible, máximo cuando estamos con la vacuna. Pero fíjense que es que parece que o sea, nos hemos vuelto unos frívolos, es decir, 400 muertos diarios.
Sí, fíjate lo que dicen nuestros oyentes, ¿no? Yo me pregunto cuántas neuronas tiene esta señora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, dentro de su cabeza para poder plantear algo así. Debe ser una sola. Las manifestaciones del resto de los partidos en contra de este gobierno estaban totalmente fuera de lugar cuando lo sentenciaron. Y ella se cree el derecho a llevarnos a todas a las calles para insistir y que luche contra los derechos de la mujer. Es decir,
indignación
también por parte de nuestros oyentes. Por cierto, vamos a cambiar de asunto, que nos queda muy poquito tiempo. Ayer también muchísima indignación por parte de nuestros diputados, nuestros representantes canarios, no tanto Pedro Quevedo, pero sí Ana Oramas, hablando de inmigración. Escuchen lo que le decía al presidente, a Pedro Sánchez.
Señor presidente, vergüenza, indignación, afrenta. No hay palabras para lo que ustedes están haciendo en Canarias. Han convertido a las islas en una cárcel para retener a miles de emigrantes hacinados en campos de internamiento en condiciones inhumanas. Han permitido que miles de personas desesperadas llegaran al principal destino turístico de España. Han logrado que Canarias salga en todos los telediarios de Europa con miles de inmigrantes amontonados sobre el cemento de un muelle. Han creado alarma y miedo, han masificado centros metiendo a mayores con menores, separando a madres de sus niños, provocando tensión y peleas. Los han hecho dormir a temperaturas de 6 grados y caminar entre aguas fecales. Vergüenza, indignación y afrenta.
Esto era lo que decía Ana Oramas, y ya le respondía ya el presidente Pedro Sánchez diciendo que no la reconocía como tal, que ella también ha tenido responsabilidad del gobierno y que de alguna manera pues lo que está haciendo el gobierno de España es ceder espacio pues para poder albergar a estos inmigrantes. Pedro Quevedo también habló, lo dijo de la siguiente manera.
Yo le pido en nombre de Nueva Canarias que usted se implique, intervenga en las políticas migratorias en Canarias. No es razonable lo que está ocurriendo. Hay errores serios en determinados ministerios. Le pedimos su implicación, señor presidente, porque este asunto tiene mucha más trascendencia que una cuestión de derechos humanos, que lo es, y sí que tiene que ver con otros problemas de fondo, como el crecimiento de la xenofobia, del racismo o el perjuicio a los intereses generales de Canarias.
¿Ustedes con cuál de los dos se quedan? ¿Con el tono de Ana Oramas o por el contrario son más comedidos y se quedan con el sentido o con el tono de Pedro Sánchez? Perdón, de Pedro Quevedo.
Yo me quedo con Pedro Quevedo, la forma de exponerlo y sin dejar de darle la razón a Ana Oramas, ¿vale? En el contenido, ¿de acuerdo? Pero yo creo que son dos intervenciones, lógicamente, que ahí están y que de alguna manera. Fíjate que esto, en el fondo, era una oportunidad para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se luciera. Y
bueno, pues déjalo ahí, Josémi, déjalo ahí. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, la respuesta de Pedro Sánchez.
pues recursos, material, terreno para poder ubicar y hacer frente a la crisis migratoria que vive Canarias. Y yo, desde luego, me siento interpelado, lógicamente, con esa crisis migratoria y desde luego, pues usted también podrá comprender que no es lo mismo gestionar los retornos y la política migratoria, señor Oramas, con una pandemia que sin pandemia. Porque es que las fronteras están cerradas. No las reconozco en las cosas que dice y cómo las dice desde esta tribuna, señoría. Este gobierno no se desentiende de la crisis que se vive en Canarias y que comparte, lógicamente, con usted, pues la utilización que se está haciendo por parte de algunas fuerzas políticas que van allí precisamente a jalear los instintos más básicos, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos completado ya, pues...
Claro, pues fíjate que...
He escuchado a los tres. Venga, José, mi ahora.
Al final no ha dicho nada. Yo entiendo, fíjate. Yo puedo pensar...
No, sí, que la culpa es de la ultraderecha.
Sí, claro. No,
lo de siempre.
Como presidente del gobierno, por eso yo decía antes, como presidente del gobierno era una oportunidad para lucirse y poner sobre la mesa, a ver, mire, tres medidas que se hayan hecho, que no se ha hecho nada, o que tenga para hacer. Pero fíjate, yo puedo incluso... cuando uno conoce esto de la política, puedo pensar que el presidente del gobierno no pueda decir más a lo mejor de lo que debe. Y que por detrás, oye, estemos hablando con Marruecos.
Sí.
Porque al final es Marruecos la que nos está petando. Fíjate que ya estos días parece que se ha aflojado un poquito, la llegada de inmigrantes. Porque Marruecos eso lo maneja muy bien, lo ha llevado haciendo siempre, ¿de acuerdo? Entonces, y que la ministra de Exteriores, González Laya, pues bueno, esté hablando con el ministro marroquí. Pero Pedro Sánchez, mira, si no ha tenido tiempo de hablar con el rey Mohamed también para esta situación. Pero bueno, total, al final es nada de nada. Y ojo, lo que más... Por eso
ya José, si le aplazó el viaje, el rey le aplazó el viaje, lo tenían previsto.
Claro,
le aplazó el viaje, vete tú a saber cuándo, y por problemas de coronavirus. Que...
Claro, porque le diría a qué vas a venir, si no... ¿Me entiendes? Entonces, esto... Pero si al final lo dijimos en su momento, lo primero que tenía que haber hecho Pedro Sánchez cuando llegó como presidente del gobierno, visita Marruecos.
Sí, lo
es que siempre los problemas con quién los tenemos nosotros siempre. Con Marruecos, en turismo, en agricultura, en la pesca, en fin, es lo de siempre.
Bueno, más o menos coincido. A ver, nos preguntabas con qué discurso nos quedamos. Yo creo que con ninguno de los dos, ¿no? Bueno, incluso incluiría la respuesta de Pedro Sánchez con ninguno de los tres. Al final lo que queremos los canarios son soluciones. Y están hablando personas que, bueno, el gobierno pues tiene en sus manos la política de inmigración y el gobierno de Canarias ha tenido en su momento oportunidades para mejorar los centros de estancia temporales, para prever y no lo ha hecho ninguno de los dos. Bueno, ahora escenificar esto en el Parlamento pues no es más que, en fin, pues típico cruce de declaraciones que no resuelve nada a los canarios. Yo creo que aquí no hay ningún problema, si lo ha habido ha sido de manera puntual, de xenofobia, de racismo. Tampoco tiene esto que ver con partidos extremistas, ni siquiera con partidos políticos, ¿no? Es una cuestión, primero, que empezó siendo una cuestión humanitaria, a la que no se dio ninguna... Vamos, yo creo que nos trataron con una displicencia total, ¿no? Las administraciones, ¿no? Tener meses a personas asignadas en Arguineguín, pues ya me dirás, ¿no? Qué es lo que dice de nosotros como Estado, ¿no? De cara al exterior, ¿no? Una cosa que no se había visto nunca, ¿no?
Bueno, por cierto, un anuncio que se acaba de producir, bueno, hace ya algunas horas. Blas Acosta renuncia como presidente del Cabildo de Fuerteventura. Sí, dice que viene soportando una campaña de acoso de Río en la que se le acusa con graves infundios, se le condena semana sí y otra también, y por lo tanto ha dejado pues su cargo, ha dejado su renuncia y ha abandonado además la sesión plenaria. Recuerden ustedes que Blas Acosta es uno de los nombres que se baraja para el Senado.
El Senado.
Sí,
junto con Santiago...
Con Santiago Pérez.
Con Santiago Pérez.
Con Santiago Pérez.
Ahí el PSOE tiene una rebambaramba montada. De hecho, la reunión que tenía prevista ayer para designar, pues la anularon a última... Ayer o antes de ayer, la anularon a última hora. Y bueno, vete a saber lo que tiene Blas Acosta en la mente, ¿no? Porque si
sí, porque renuncia antes de que... para que no le hagan la censura, ¿no?
Miguel, claro, claro.
Igual se puede volver a presentar. Esta opción también la tiene, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, vete a saber con qué nuevos amigos viene, ¿eh?
Pues vamos a ver qué pasa, lo contaremos aquí. Oye, por cierto, Josemi, ya votaste, ¿no? Entiendo.
Sí, ya fui tempranito, vamos, se abrieron las urnas a las 10 en la universidad y a las 10 y 20 estaba yo votando ya.
¿Sobre qué hora más o menos se puede saber el resultado? Porque el recuento además va a ser de forma telemática, ¿no?
Sí, yo creo que sobre las 8 de la tarde, si no hay mayor problema, si no hay ninguna incidencia, porque las urnas se cierran, o sea, el plazo de votación se cierra a las 6 de la tarde, hombre, yo creo que a las 8 o las 9 de la tarde podamos saber ya algo. Vamos a ver ese algo. En cualquier caso, mañana habrá que levantarse y seguir trabajando por la universidad para que esté en primera línea y formar a todas estas nuevas generaciones lo mejor que podemos con toda esta situación en la que estamos.
Josemi, un abrazo fuerte, gracias.
Tengo un abrazo para todos.
Otro para ti, Iván, a cuidarse.
Igualmente, un abrazo para todos.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Hace un año
en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio. Italia decidió confinar 11 municipios y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Aquí estaban las puertas abiertas, llegamos tarde como a casi todo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, tía, y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Intentado quemar a compañeros de la brigada móvil con trapos húmedos de gasolina.
Nos vamos a Barcelona. Semana de protestas violentas. En ese magma se juntan delincuentes comunes, menores de edad. ¿No hay nadie que se dé cuenta hacia dónde van nuestros tropecientos sistemas educativos? ¿Nadie piensa en el futuro cuando estos chavales dejen de ser chavales?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Una tendencia descendente clara.
Pues ahora depende de nosotros, porque esto de la curva por fin se ha dado la vuelta, mira qué bien vamos, lo vivimos al final de la pasada primavera. Y recuerda la que se montó en verano.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Y es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buena.
¿Qué tal, Juanma?
La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España la que permita público en estadios de primera y segunda división en las dos o tres últimas jornadas de Liga. Lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
en FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos, tiempo para actualizar la información de forma express, de forma rápida. En titulares, adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Coalición Canaria ha informado este jueves de que registrarán todas las administraciones canarias una moción que recoge un conjunto de 12 medidas para apoyar al sector cultural de las islas que consideran estratégico y que precisa de programas y subvenciones específicos ante las consecuencias económicas de la pandemia. Además, la Diputación del Común ha logrado que la Administración Pública devuelva más de 122.000 euros en 2020 y ha indicado que Economía y Hacienda es el área con el mayor número de quejas resueltas. Y un último apunte, 4 alumnos de la empresa pública ECANSA, dependiente de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno Canario, representarán a Canarias en la semifinal del noveno premio Promesas de la Alta Cocina Le Cordon Bleu Madrid.
Hoy elecciones al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hace una semana y media tuvimos nuestro debate. Pusimos las propuestas de cada uno de los candidatos, que como saben son dos. A la reelección, Rafael Robaina. Rectorado, propiamente dicho, Lluís Serra Magem. Bueno, ya han escuchado ustedes a José Miguel Álamo, profesor, contertulio también de esta casa, que nos decía que es posible que sobre las 8, más o menos, ya se comiencen los resultados. Además, en esta ocasión, por primera vez, incluso se puede seguir el recuento de forma telemática. Vamos a preguntar a nuestros candidatos, a ver qué sensación tienen, a ver cómo están, ¿no? Y el primero de ellos, lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, es don Lluís Serra Magem. Don Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo desde aquí, desde el campus de Tafira.
Bueno, ¿cómo se encuentra, don Lluís? ¿Cómo se levantó esta mañana?
Yo estupendamente, con mucho ánimo y con ganas ya del resultado de estas elecciones.
En cuanto a la sensación que tiene, que sabemos que estas sensaciones son importantes para poco valorar o saber cuál puede ser el resultado, que le han dicho, que le han comentado los alumnos, los que han hablado con ustedes.
Bueno, depende de los colectivos, hay distintas sensaciones. Yo creo que la sensación es buena, es decir, claramente positiva y con muchas expectativas, ¿no? Y sobre todo, lo que más me gusta es que, digamos, toda la comunidad universitaria, tanto las mujeres como los hombres, votan con sensatez, ¿no? Y son sensatas y sensatos. Y esto se va a reflejar sin duda en este proyecto de cambio, ¿no? De dejar atrás algunas cosas que no funcionan.
Si tuviera que cambiar algo de su campaña, don Lluís, si tuviera que hacerlo, ¿cambiaría algo o la dejaría como
no,
está?
No, la dejaría como está. Nunca contrataría a un asesor extranjero, ni de experto en campañas políticas, ni tampoco contrataría a una profesora de otra universidad privada, como por ejemplo del Atlántico Medio. Trabajaría con la gente de la casa, haría el mismo proyecto, un proyecto de abajo arriba, ¿no? Buscando, haciendo un buen diagnóstico, no basándonos en la autocomplacencia, exactamente como lo hemos hecho, ¿eh? Yo creo que, sinceramente, no cambiaría ni una coma, ni del proyecto, ni esto de la campaña.
En general, ¿cómo valora la campaña? No ya solo la de usted, también la de don Rafael, es decir, en términos generales. ¿Fue limpia la campaña? ¿Estuvo bien?
Sí, yo pienso que hubo un clima de cordialidad. Quizá, digamos, algunas faltas de respeto del otro candidato, tuteando excesivamente a la gente, descalificando a algunas candidatas, pero en general para el equipo de campaña ha sido buena y cordial, y por tanto yo pienso que estamos ante una fiesta de la democracia que tenemos que celebrar todos.
Uh-huh. Sí, esta tarde sobre las 8, ¿no? Lo decía José Miguel Álamo, aproximadamente sí. Sobre esta hora se puede conocer el resultado, don Lluís.
Aproximadamente, sí, sobre las 8:30, máximo 9, sabremos el resultado.
Uh-huh. Si resulta usted elegido rector, poco cuál va a ser es una pregunta muy recurrente que siempre solemos hacer, ¿no? Pero que la verdad es que nos llama mucho la atención. ¿Cuál va a ser su primera decisión, don Lluís?
Pues la primera decisión es empezar por las 25 acciones de los 100 primeros días, que tenemos detalladas en el programa, una a una, desde el primer día, trabajar codo a codo con los distintos estamentos, y desde el primer día, no corriendo los últimos 100, sino desde el primer día, ir consiguiendo los objetivos que nos hemos marcado.
Uh-huh. Vamos a suponer que está ahora en un auditorium frente a la gran mayoría de los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y usted es el rector, ¿no? Esto es mi pregunta, se lo vamos a hacer a don Rafael. ¿Qué le diría? ¿Qué mensaje le gustaría que quedara en el aire?
Hombre, yo les diría que apostaran por un equipo con talento, con experiencia. Somos las personas, los profesores, las profesoras, estamos empujando hacia arriba a la universidad, que conocemos los problemas, que hemos palpado el desánimo de todos los estudiantes y que vamos a resolver los problemas y sobre todo vamos a devolver el orgullo a todos los estudiantes de pertenecer a esa institución, que se pongan una sudadera del aula PGC con orgullo y desde luego que tengan muchas más posibilidades profesionales y más salidas, ¿no? Y que en el futuro va a haber una oferta mucho más ampliada de títulos, dobles titulaciones, algo mucho más adaptado a las necesidades de la población canaria. En un momento tan, tan difícil como el que estamos, ¿no? Se necesitan caras nuevas que solucionen los problemas ocasionados en los últimos 4 años y propongan medidas nuevas, estrategias nuevas para los 4 años.
Luis Ramajén, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y mucha suerte.
Un abrazo, muchísimas gracias a todos los oyentes de la COPE y a todo el equipo.
Y queremos saludar también a Rafael Robaina, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Como saben, pues intenta volver otra vez al rectorado, la reelección. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludo a la audiencia.
¿Qué sensaciones tiene? ¿Cómo se levantó esta mañana, don Rafael?
Bueno, pues mire, yo le voy a ser sincero, descansado, porque ha sido un mes intenso, ¿no? De campaña, de visitas, de reuniones, de lo que es efectivamente la campaña, y la verdad ya la jornada de reflexión queda, pues eso, para la reflexión, actividad cero, y ya hoy pues paseando los campus para un poco saludar a la gente que está en las mesas y esperar el resultado esta tarde.
O sea, en cuanto a sensaciones al resultado final, don Rafael.
Esto hasta el final no se va a saber, ¿no? Las mías son bastante, bastante buenas porque ya he participado en alguna otra elección y bueno, pues ahora hay algunos apoyos que son explícitos, que antes no tenía, que en las anteriores ocasiones no he tenido, y eso de verdad que te da una sensación, una buena sensación. Pero vamos, hasta el final, hasta esta tarde, no sé, será sobre las 8:30 aproximadamente, si es como la vez anterior, no se sabrá exactamente el resultado. Así que vamos a esperar, y buenas sensaciones, pero vamos a esperar.
Si tuviera que modificar algo de esta campaña, ¿por dónde irían los tiros aproximadamente? Si tuviera que modificar algo, don Rafael.
Bueno, esta campaña ha sido de mucho debate, ¿eh? Creo que ha sido muy positivo que desde los distintos medios se nos diera la oportunidad de contrastar las ideas, bien vía entrevista, como han sido algunos, o bien directamente en los estudios, la última en la misma televisión, la primera vez que ocurre esto con una universidad, lo que da cuenta de la importancia que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la sociedad. Y alguno más eché yo de menos, el que podíamos haber hecho internamente a través de nuestros propios medios, pero que bueno, que yo quería, pero la otra candidatura no estaba muy de acuerdo, entonces se separó y yo creo que nos lo demandaba la comunidad universitaria. Pero bueno, eso es lo que creo que ha caracterizado esta campaña, aparte evidentemente de la situación de pandemia y el hecho de que los actos que normalmente son presenciales pues hayan tenido que realizar de una manera híbrida, cuando menos.
Ha sido la más mediática de todas, ¿eh? En esa reflexión que hace usted, don Rafael, yo no recuerdo otra campaña con tanto impacto mediático como esta, lo cual es muy positivo para todos, ¿eh?
Claro, porque yo tengo la sensación de que la universidad hemos estado permanentemente, bueno, con COPE, que es donde estamos ahora. Yo he estado al 100% dispuesto permanentemente a explicar las cosas, a que nuestra sociedad se enterara cuando las cosas venían bien, pero como también cuando las cosas venían mal, de manera tal que ha sido volcarnos desde la perspectiva de comunicación y establecer lazos fuertes con nuestra sociedad, que al final deriva en que, hombre, al final, miren, es que siendo cercanos la universidad, pues hemos seguido siéndolo ahora en la campaña electoral. Si
¿Fue una campaña limpia, don Rafael?
Sí, yo sí. la universidad, mire, puede haber momentos tensos, evidentemente, porque somos humanos y las ideas cuando se contrastan, en algún momento pues se puede acalorar uno u otro de los candidatos, pero en términos generales yo no he visto nunca campañas en la universidad que pudieran ser comparables a otras, en donde realmente incluso a veces los votantes nos sorprendemos del nivel que se puede llegar, de tensión que se puede llegar a alcanzar con alguna maledicencia incluso. Esto no ocurre en la universidad, afortunadamente. Tuvimos un debate que creo que fue modélico, del que ganó sin duda la institución, porque se dio cuenta, respeto absoluto por los tiempos de intervención, respeto por las ideas, buenos modos. Yo creo que sí, que efectivamente creo que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a seguir siendo referente, y esta vez, pues mira, por mor de estas circunstancias, ya va marcando hasta la pauta, ¿no? Y a lo mejor ya aparecen este nuevo formato en nuevas elecciones en otras universidades.
Sí, ojalá y sea así. Ya para acabar, la misma pregunta que le hice a don Lluís. Vamos a imaginar que está en un auditorio ante la gran mayoría de los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué le diría?
Bueno, pues básicamente nuestro mensaje ha sido para el alumnado que entramos en el siglo XXI, que entramos en el siglo XXI, que ellos van a tener que gobernar, que van a ser los líderes. Y el siglo XXI viene marcado pues por una agenda 2030 y objetivos de desarrollo sostenible que va a cambiar totalmente el modo de comportamiento de la humanidad. Y aparte de eso, unos años que vendrán después de este lamentable episodio, donde hay que estar bien dirigidos y alineados para que sostenibilidad, digitalización, políticas de igualdad en todos los niveles, la formación para el empleo y sobre todo la investigación, motor de la universidad, también motor de la sociedad con la transferencia del conocimiento. Nuestros líderes que saldrán de aquí, de esta universidad en el futuro, tienen que tener esto en el... No me gusta lo del ADN, prefiero en el DNI, ¿no? Como carné de ex... como titulado superior, que lo lleven en el carné, lo tengan asimilado y practiquen un mundo nuevo. Y ese es nuestro proyecto. Nuestro proyecto está totalmente alineado con una universidad del siglo XXI.
Rafael Robaina, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y mucha suerte.
Bueno, pues gracias a todos y un abrazo muy fuerte, y a su disposición siempre, donde quiera que sea que esté.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Y es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España la que permita público en estadios de primera y segunda división en las dos o tres últimas jornadas de Liga. Lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Siete minutos para la una de la tarde en la Comunidad Canaria. Hola, Emilio Hurtado, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenos días.
Cómo me gusta esta sección, sobre todo porque echamos un vistazo al más allá, al futuro. Y hoy sí que vamos a echar un vistazo al más allá, ¿no? Mm. Porque eso de que Microsoft haya patentado una tecnología que permite recrear una conversación a través de un chat en Internet con personas que ya fallecieron... Yo no sé si la tecnología puede llegar a todo, pero a mí me parece que esto va a ser bastante complicado.
No, y además que, bueno, yo cuando estuve leyendo esta noticia, que bueno, que además me la pasaste tú, que o sea, que la vi porque me ha impactado mucho, lo primero que se me vino a la cabeza es derechos de protección de los datos personal.
A ti se te vino a la cabeza esos tecnicismos jurídicos.
Sí, porque realmente es romper con la baza totalmente de lo que supone la intimidad y el derecho al honor de una persona. Es que aun cuando nosotros hemos fallecido como personas, hay unos derechos que todavía nos siguen correspondiendo y evidentemente son inalienables. Es decir, que los tenemos durante toda la vida.
No, pero oye, es muy interesante lo que estás diciendo porque, claro, ese derecho a la intimidad es
que,
la verdad es que podemos tirar de ahí de hilo, ¿eh? Pero ese derecho a la intimidad permanece también gracias a las nuevas tecnologías una vez que haya fallecido, ¿no?
Porque no,
puede
claro.
quedar mucha información tuya en internet.
No, y además yo o sea, pienso que esto tiene un y en esto sí voy a mojar, tiene un fin muy incluso cruel, podría decirlo, porque vamos a ver, una persona que ha fallecido, el hecho de que un algoritmo, que la inteligencia artificial, tú te puedas comunicar con una persona que ha fallecido porque el sistema de inteligencia lee todos los posts que tú has creado en Facebook durante toda su vida y cree respuestas que supuestamente se corresponderían con una persona si estuviera viva, es que, vamos, es un quebrantamiento de derechos de A a la Z, pero no solo en la vertiente de la intimidad, sino en muchísimos otros. Es decir, yo no sé Microsoft cómo tendrá que actualizar su política de privacidad, su política de acceso de datos para todo el tema de los usuarios, pero vamos, me parece un fin muy perverso, pero muy perverso.
Y a tenor de tú, ¿cómo lo acabas de pintar, cómo lo acabas de dibujar? Parece que tampoco es tan descabellado, ¿no? Porque te puede crear un perfil a tenor de toda la actividad que has tenido en las redes, ¿no? Y a partir
claro,
de ahí, pues serán,
algoritmo...
claro, respuestas ya predeterminadas, ¿no? Evidentemente, no puede ser de otra manera, ¿no?
No. El sistema de la inteligencia artificial que analiza todos los posts que tú has creado durante toda tu vida, analiza todo, desde las fotos, datos biométricos, o sea, analiza absolutamente todo, y el sistema incluso están diciendo que te puede mandar notas de audio de voz con tu propia voz, o sea, con la voz del difunto en aquel momento, a través de este tipo de sistema. O sea, nos podemos encontrar realmente que es como si reviviera a una persona, pero te repito, me parece un fin excesivamente perverso. O sea, aquí yo sí pondría tarjeta roja a límites. O sea, vamos, yo, o sea, es decir, no sé cuál es el fin que se busca con esto. No lo entiendo. O sea, una persona que ha fallecido, yo pienso que también hay una fase muy importante, y sobre todo es un reclamo social, la fase de luto. Es decir, no podemos vivir en una realidad paralela donde pensemos que realmente A, todo vale, y B, que no podamos superar que una persona se ha ido, que eso también forma parte de nuestra vida.
Uh-huh.
O sea, tiene un contexto también muy social.
Oye, por cierto, hablando un poquito de esto, el derecho de cancelación o supresión de los datos, ¿se activa sobre todo cuando la persona fallece?
Cuando fallece, que se da por hecho que ya no se puede interactuar con esa cuenta, con límites, porque realmente en muchos casos deberían ser los familiares los que deberían velar por la restricción de ese tipo de datos. Es decir, es un problema porque una vez nosotros hemos fallecido, los datos que están dentro de Internet, en este caso a través de plataformas, de contenido social, no se borran. No se borran a menos que llegue o se le mande una notificación a Facebook diciendo, oye, esta persona ha fallecido, por favor, solicitamos que tal, 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 tal. Pero no suele ser. Incluso, bueno, además podemos tener un ejemplo más cercano, Twitter.
Uh-huh.
O sea, es verdad que algunas se borran, algunas se restringen, se suspenden, pero hay muchas otras que se quedan ahí.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que no parece tanta ciencia ficción, sobre todo es el viaje en el tiempo, ¿no?, de Steve Hawking. Vete tú a saber si a lo mejor a tenor de las nuevas tecnologías se puede conseguir, se puede realizar.
Hombre, prefiero que sea posible un viaje en el tiempo, que se me antoja un tanto imposible, antes que tengamos la capacidad o engañar a la población.
Con un difunto haciendo pues un mapeo de todas tus reacciones, de todos tus valores, y a partir de ahí generar o establecer una respuesta o incluso grabado un audio, pues creo que esto también se puede conseguir. Otro de los que yo creo que sí se resiste, envío de olores a distancia. Parece ser que a través de la inteligencia artificial también se puede llegar a esta materia, ¿no?
Pues a mí esto, Javier, que me lo explique, porque ni siquiera mi mente es capaz de llegar. Es decir, ¿cómo podemos nosotros detectar olores? No sé.
Literalmente imposible, claro.
Es que, no, claro, o sea, a menos que el dispositivo de recepción tenga algún tipo de sistema de producción de olores, es que, no sé, es que de verdad que no, o sea, yo cuando lo he visto, las neuronas me han estallado. Es decir, esto no es posible, o sea, bueno, a lo mejor ahora me dicen, oye, pues mira, si va a ser por esto, pero como no conozco cómo se puede implementar una tecnología que sea capaz de que nosotros, estando al otro lado del ordenador, por ejemplo, tú te estás tomando ahora mismo una taza de café y que yo sea capaz de oler el café.
Pues en principio parece que es imposible, incógnita. Pero ojo, vamos a poner el entredicho también. Y muy brevemente, que tenemos un minuto. Oye, tú lo comentaste, ¿eh? Cuando nosotros dimos ese titular de que Tesla había ganado, pues en 3 meses, mucho más dinero en criptomoneda que toda su vida, pues...
Fabricando coches eléctricos, sí, en 2020.
En el Bitcoin parece ser que ha caído, ¿eh? Ha caído y debido además al Bitcoin, a la criptomoneda. En 30 segundos, Emilio.
Invertir en criptomonedas tiene un doble riesgo. Evidentemente es una apuesta de futuro. Habrá que ver si esto llega a ser una moneda en curso legal. Una fuerte batalla que nos queda por librar en Europa en este sentido. Y lo que está claro es que este tipo de monedas virtuales, en este caso Bitcoin, son muy volátiles en el mercado, y lo que hoy puede ser un alza del 40% de revalorización podría bajar hasta el 60, el 50 o lo que sea. Caso Tesla, una buena jugada de inicio, pero así funciona el mercado.
Un abrazo, hasta la semana que viene, Emilio, a cuidarse.
Un abrazo, compañero, hasta la semana que viene.
Segundos para la 1 de la tarde, ponemos el punto y final. Mañana volvemos a las 11, además será viernes.